Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana.
Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
Lo que hay tras cada noticia, martes 25 de agosto de 2026, una mirada a fondo de la contingencia política y social de nuestro país. Hoy nos acompaña el diputado Marcos Barraza, subjefe del Comité PC e Independientes. ¿Cómo está, diputado? Un día muy ventoso.
Un día muy ventoso, como bien dices tú, y con expectativas de lluvia, pero algunos dicen que llueve poco, otros que no llueve mucho. Vamos a ver. Saludarte a ti, Branco, a la radio y a todos quienes escuchan Radio Nuevo Mundo.
Sí, un especial saludo a la gente de Tocopilla. Recién conversábamos ahí con el concejal, nos contaba bastantes cosas que están pasando y le mandamos un abrazo respecto a esta recuperación después de este frente de mal tiempo. Usted lo sabe que tiene familia en el norte, diputado. Oiga,
y nos acercó. Un saludo a Tocopilla, a todas las vecinas y vecinos. Un apoyo cariñoso en este momento difícil y un gran abrazo también a todas las personas de Antofagasta y la segunda región.
Así es, diputado, nos acercamos peligrosamente, dicen algunos, al septiembre. ¿Qué pasa con el feriado? Usted junto a la diputada Sofía González, si no me equivoco, y también después se plegó el PDG, solicitaron que se decretara feriado el viernes 17 de septiembre. Ingresaron un proyecto de ley, si no me equivoco. ¿Cómo va eso, diputado?
Ya, una precisión. Efectivamente, la diputada Sofía González es una de las patrocinantes del proyecto, pero es el conjunto de la bancada del Partido Comunista e Independientes.
Perfecto.
Es una iniciativa de conjunto, de la cual yo soy autor, y tiene como propósito fijar el 17 de septiembre como día feriado nacional, no obligatorio ni irrenunciable, de manera tal de que puedan haber actividades de esparcimiento, de comercio, pero que mayoritariamente el país pueda tener un día más de descanso, convirtiendo el 17 en el cuarto día de fiestas patrias. Es decir, sumar un día más a las fiestas patrias. Y partimos de una premisa. El 2026 ha sido un año muy difícil para el pueblo de Chile. Van 5 meses del gobierno del presidente Kast y son 5 meses donde las alzas en el costo de la vida han marcado los presupuestos de las familias para mal. Desde el bencinazo en adelante, todo se hizo más caro, todo se ha hecho más difícil, la gente consume menos con la misma plata. Y los presupuestos familiares están muy estresados. Por otro lado, los temporales, las inundaciones han afectado a muchas regiones del país. El temporal de Ñuble, de Biobío, decretó, significó zona de emergencia en la quinta región, en la cuarta, en Atacama, ahora en la segunda región, particularmente con mucha gravedad en Tocopilla. Y las inundaciones también afectaron a la región metropolitana. Es decir, el país vivió una situación de emergencia climática muy fuerte, y eso también ha generado mucho estrés en las familias. Por eso a nosotros nos parece bien que las familias tengan un día más de encuentro, que puedan viajar los seres queridos de una región a otra y encontrarse, que pueda haber unidad familiar. Y esto con una convicción. Creemos que además tener un día feriado adicional como lo demuestran investigaciones de diferente cuño económico, significa que se reactivan las economías en el plano regional. Hay ecoturismo, gastronomía, diversión, fondas, emprendimientos, comercios pequeños que pueden desarrollarse de mejor manera. Es decir, se genera una inyección de vitalidad económica principalmente en los territorios. Es decir, esto no genera un impacto negativo en el plano económico.
Claro.
Y lo que el gobierno se ha opuesto a este feriado adicional, y tuvimos que pasar una primera barrera. Se presentaron tres proyectos en la Cámara de Diputados. Uno de dos del PDG y uno del Partido Comunista. Hubo que votar la admisibilidad de cada proyecto, porque el gobierno no lo respalda. Y ganó la admisibilidad en cada uno de los proyectos, con la diferencia de que el proyecto presentado por la bancada del Partido Comunista quedó para ser discutido la próxima semana en las comisiones de Hacienda, y de Gobierno Interior. A la inversa, primero Gobierno Interior y luego Hacienda. Mientras que los proyectos de ley del PDG quedaron para ser discutidos en Gobierno Interior, Hacienda, Economía uno y el otro Gobierno Interior, Hacienda y Trabajo, lo cual lo hace más lento.
Sí, diputado,
Entonces,
pero haciendo la explicación de las comisiones, la oposición, o sea, el oficialismo es quien tiene la presidencia de esas comisiones, ¿o no? Ellos determinan los tiempos de cuánto se puede demorar esta tramitación.
o sea, yo creo que en general los votos de admisibilidad, a ver, de partida, efectivamente, en casi todas las comisiones, salvo una que otra, el oficialismo tiene la presidencia de las comisiones. Y eso impacta en los tiempos de la velocidad con la que se quiera legislar un determinado proyecto de ley. Sin embargo, yo tengo la expectativa de que en esto prevalezca otro criterio. Que es darle mayor celeridad a los proyectos. Y por una premisa central, la admisibilidad de los proyectos fue con votos también de la derecha. Y eso significa que es difícil que un parlamentario se pueda abstraer de una expectativa tan ciudadana, y que le hace tan bien al país. El gobierno se ha opuesto y fue una primera barrera pasar la admisibilidad. Ahora la segunda barrera es que se legisle con velocidad en las respectivas dos comisiones para que luego se vote en la Cámara. Y en ello yo creo que hay que actuar con el criterio de tener una mirada común con el Partido de la Gente respecto de indicar el proyecto que sea más veloz. Ahora, lo importante es que esto se ha ido abriendo camino. Aún hay plazo, son plazos acotados, sin duda. Pero hemos generado una posibilidad cierta de que este proyecto de ley se abra camino y sea ley.
Conversamos con el diputado Marcos Barraza en lo que hay tras cada noticia en este martes 25 de agosto de 2026 por Radio Nuevo Mundo. Más o menos el miércoles o el jueves podríamos saber, diputado, si es feriado o no es feriado de la próxima semana.
No, no necesariamente. Tendríamos que esperar una semana más. La otra semana vamos a ver el timing el día martes y podemos hacer un punto si no lo hemos ten si no
Perfecto.
tenemos una idea consolidada el día martes, podríamos hacer una nota de prensa, un contacto miércoles o jueves.
Perfecto, perfecto. Oiga, diputado, ha causado harto ruido una declaración en una entrevista que hizo en el diario financiero el ministro de Defensa Fernando Barros. Es notable porque la entrevista de María José Gutiérrez se titula "A los 3 meses ya la gente se siente decepcionada. ¿Con qué derecho?". Pero dentro, además de esa entrevista, el ministro de Defensa dice que Chile debería salirse del tratado de la OIT y luego de eso, en una entrevista muy extensa, el viceministro Alvarado le quita el piso a esas declaraciones. ¿Cómo lo ve usted, diputado?
Yo creo que es absolutamente improcedente, y le da una connotación al convenio 169 de la OIT que no se ajusta a la realidad, porque lo sitúa dentro del problema de la seguridad nacional. Incluso uno podría tener una opinión En el plano, yo evidentemente que respaldo y apoyo, creo que es un gran logro del país haber suscrito el convenio 169, que parte por iniciativa del presidente de la República, en este caso la presidenta Bachelet en su momento, pero que luego se materializa a partir de los votos del Congreso. Es decir, tiene el respaldo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y renunciar a un convenio de las Naciones Unidas, porque es la Organización Internacional del Trabajo que regula los procedimientos de consulta indígena, y parten de la premisa de que son un derecho las consultas indígenas, porque tienen impactos y afectación las materias que se consultan en la cosmovisión, en la calidad de vida y en la identidad de los pueblos y de su entorno, cuando son impactados, eso es un derecho. Y es un derecho que presti ha prestigiado a Chile en materia de consultas indígenas. De hecho, hubo consultas indígenas para el primer proceso constituyente con la presidenta Bachelet, hubo consulta indígena para el segundo proceso constituyente, el del que emerge con ocasión del estallido, y ya han habido sinnúmero de consultas que han permitido compatibilizar desarrollo con preservación de la identidad de los pueblos originarios. Entonces, es un buen instrumento, es un buen instrumento que prestigia la capacidad del Estado de relacionarse con los pueblos porque le da una connotación de vínculo del Estado con el pueblo originario, y en Chile existen 10 pueblos originarios. Por eso, aún teniendo opiniones divergentes que podría tenerla el ministro Barros, es improcedente y es absolutamente negativo que le dé una connotación de seguridad nacional, porque lo sitúa en el plano del debate de la seguridad nacional. Y no es concebible que un procedimiento de consulta establece un mecanismo de resolución de conflictos por la vía del Parlamento, del diálogo, pueda ser connotado como un problema de seguridad nacional. Entonces, claramente es una visión que es consistente en todo caso con el debilitamiento que el gobierno del presidente Kast le quiere dar a los derechos de los pueblos originarios.
Sí,
En
sin
su
duda.
cuenta pública anunció, en la cuenta pública del mes de junio anunció modificación a la ley indígena, y la ley indígena requiere consulta indígena. Entonces, cualquier modificación. Entonces, estamos frente a un ideario de extrema derecha que busca debilitar los derechos en todo ámbito de cosas y en caso de los pueblos originarios a través de los procedimientos más democráticos que son las consultas indígenas.
Sí. Concretamente, los dardos del presidente y del viceministro Alvarado apuntan a la ley Lafkenche, que todavía está haciendo sus reglamentos justamente con una consulta indígena y el SBAP. Y se perdieron también estas nóminas. Hay un enredo ahí bien grande respecto a lo que sería la primera instancia de una consulta indígena. Entonces, le pregunto concretamente, ¿usted cree que es posible que esto sea una especie para minimizar la ley Lafkenche o modificarla de plano y así dar más rienda suelta, por ejemplo, al extractivismo y a la salmonera en el sur?
Dentro del ideario de la extrema derecha de este gobierno ha estado siempre el debilitamiento de los controles, los estándares y los mecanismos que cautelan un tipo de productividad de extracción más sustentable. Flexibilizar las normas. Sin ir más lejos, un componente central de la reforma tributaria encubierta, que afortunadamente fue debilitado en el Tribunal Constitucional a partir del requerimiento que hicimos, era flexibilizar los controles ambientales, los tribunales ambientales, y establecer relocalizaciones de proyectos acuícolas sin consulta indígena, que era algo que ellos estaban impulsando. Y en su ideario, la ley Lafkenche la han demonizado. Probablemente requerirá ajustes, pero requerir ajustes es distinto a anular, derogar, limitar los derechos del pueblo de Lafkenche, de la identidad de Lafkenche. La ley parte de la premisa que tienen que tener tipos de productividad ajustada a su identidad, a su cosmovisión. Y regla las millas, las cantidades de los territorios donde se puede producir. Eso está en el ojo del huracán, en la mira de las salmoneras. De hecho, las salmoneras fueron requirientes respecto de mantener las normas que establecía la reforma tributaria encubierta. Y afortunadamente lo perdieron. Entonces, aquí viene una embestida. Si bien el gobierno, por su vocería oficial, el ministro Alvarado, desestimó la posibilidad y luego el presidente Kast también lo desestimó, no significa que no tengan propósitos equivalentes a lo que ha señalado el ministro Barros. Lo que pasa es que es un problema para ellos de oportunidad y tiempo, pero en el fondo niegan los derechos de los pueblos originarios y particularmente el pueblo mapuche y la identidad de las Kenches.
Conversamos con el diputado Marco Barraza Gómez, subjefe de la bancada PC e Independiente. Eso es lo que hay tras cada noticia en este martes 25 de agosto de 2026. Y en condiciones muy deplorables en las salmoneras también trabaja la gente. Un saludo para los trabajadores. Nueve trabajadores
Trabajadores y los
han...
trabajadores de la salmonera, un abrazo
Sí.
grande.
Nueve trabajadores han muerto este año solamente trabajando en las salmoneras en el sur del país. Diputado, el gobierno, a propósito de lo que ha negado y lo que no ha querido hacer, vetó la reposición de los servicios públicos en desastre. Esto quiere decir que cuando ocurre un desastre y la gente no puede pagar, se le corte la luz, se le corte el agua, se le corten los servicios públicos, los insumos más básicos. Ustedes como diputados de oposición, tengo entendido que harán un punto de prensa y se pronunciarán al respecto. ¿Qué nos puede contar de esto?
Sí, más ratito vamos a hacer un punto de prensa después de la entrevista en Radio Nuevo Mundo, donde establecemos un téngase presente respecto al requerimiento que el gobierno hizo para anular la norma que habilita la reposición de servicios básicos, entiéndase agua, luz y gas, en territorios declarados en emergencia, para las familias para todas las familias, no obstante, algunas familias tengan deuda. Esa es como la idea gruesa. Y esta norma fue presentada en el marco de la reforma tributaria encubierta por parte de la bancada del Partido Comunista Independientes. La presentamos nosotros. Logró la admisibilidad en la Comisión de Hacienda. Fue debatida en la Comisión de Hacienda y votada y fue aprobada. Fue debatida y aprobada en la Comisión de Medio Ambiente y en la Comisión de Trabajo, que fueron las tres comisiones donde pasó la reforma tributaria encubierta. Luego fue aprobada en la sala de la Cámara de Diputados. Y luego, cuando se debate en el Senado y el gobierno intenta rechazarla, presenta un voto para su supresión, para suprimir la norma, también fue rechazada la supresión, es decir, fue aprobada en el Senado la norma en cuestión. Entonces, ha hecho un camino que se ajusta al procedimiento que fija el proceso legislativo, la ley orgánica, pero además, lo que cuestiona el gobierno, así como que cuestiona la forma, cuestiona que esta norma no se ajustaría, en opinión del gobierno, a la idea matriz del proyecto de ley, que es reconstrucción. Y nada más falaz que eso, nada más mentiroso que eso. Porque el proyecto de reconstrucción parte de la premisa que tiene que haber una reconstrucción, y lo dice textual, integral. Y esa reconstrucción integral la describe en el plano físico, en el plano institucional, fiscal y económico. Una familia, para que pueda ver su vivienda reconstruida, tiene que tener agua, luz y gas. Eso es esencial. Si no, es una vivienda que no se puede habitar y no hay, no se, si no se reposicionan los servicios básicos. Si no se reanudan, así se tenga deuda, esa familia está privada de una vivienda habitable. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo, los 51 diputados, y que más rato vamos a tener el punto de prensa en el Tribunal Constitucional, lo que estamos diciendo es que téngase presente los descargos nuestros frente al requerimiento constitucional que ha hecho el gobierno, y que la norma en cuestión se ajusta tanto al procedimiento legislativo que fija la ley orgánica del Congreso y se ajusta también a la idea matriz del proyecto de ley que es reconstrucción.
Perfecto, perfecto, diputado. Sabemos que nos queda poco tiempo porque justamente se tiene que ir al Tribunal Constitucional. Solamente pedirle un comentario respecto a lo que ha sido esta tramitación de la reforma constitucional de seguridad, cómo se le quita la urgencia, esta idea de plebiscito que duró menos que un suspiro, dicen algunos. ¿Qué nos podría decir usted respecto a esto?
A ver, yo creo que la idea del plebiscito nunca fue real. Yo creo que fue un mensaje comunicacional desesperado que no tiene soporte en la actual constitución. Si una idea matriz de un proyecto de ley es rechazado en el Congreso y todo parecía indicar de que iba a ser rechazado esta reforma constitucional en los términos que se ha planteado, esa idea constitucional no puede ser plebiscitada. Y además la constitución actual no contempla plebiscitos para materias específicas, es decir, para temáticas. Otra cosa es que debatamos en algún momento cómo se hace más democrático el procedimiento, pero la actual constitución no lo contempla. Entonces, fue un voladero de luces lo del plebiscito a la ley, a la reforma constitucional, que no tenía fundamento ni asidero normativo y que además corría el riesgo de perderlo. Muy alto. Pero lo de fondo es que el gobierno no tiene apoyo ni ciudadano. En la última encuesta Cadem, el 58% está en contra de la reforma de los estados de excepción, del estado de excepción que se quiere proponer, porque conculca, limita y anula derechos civiles, políticos y sociales. La mayoría del país tiene conciencia que es una reforma que en los hechos habilita autoritarismo del presidente de la República y no resuelve el problema de la seguridad pública, que es el problema de fondo. Autoritarismo del presidente de la República y no resuelve la seguridad pública, que es el problema de fondo. En consecuencia, el que le hayan retirado la urgencia es porque no tenían los votos. Porque genera preocupación incluso en sectores de derecha, el poder absoluto que el presidente de la República se quiere autodotar a sí mismo. Es una preocupación porque esto debilita el estándar democrático, debilita el Estado de Derecho. Mira, ¿es razonable tener un listado de organizaciones criminales? Sí, de crimen organizado, sí. Pero el que está llamado a definir quiénes conforman ese listado no es el presidente de la República, porque este es poder ejecutivo y administrativo, son los tribunales de justicia. Y se quiere dotar a sí mismo de la facultad de determinar quién es parte de una organización criminal y qué se entiende por organización criminal y no tribunales. Eso es absolutamente vulnera el Estado de Derecho por donde se le mire. Entonces, si se le quitó la urgencia al proyecto de ley, es porque el gobierno entendió de que en los términos de que, como estaba planteando esta reforma constitucional, es claramente lesiva de los derechos sociales, civiles y políticos de las personas, y que además es lesiva del Estado de Derecho, no iba a ser aprobada.
Busca hacer un control de daño ante un posible rechazo en la Cámara, nos cuenta el diputado Marcos Barraza. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en lo que hay tras cada noticia. Nos vemos el próximo martes, diputado, y que esté muy bien. Suerte, ya en el
Un
Tribunal
abrazo, Branco. Nos
Constitucional.
vemos el próximo martes. Un saludo a todas y a
Estaremos
todos que escuchan radio. Nuevo Mundo.
Esperando noticias, diputado. A todos nuestros auditores les decimos que se queden en la sintonía de Radio Nuevo Mundo, también pendiente a nuestra página web y nuestras redes sociales. Sigan difundiendo, compartiendo, pónganle like, suscríbanse y sean parte de esta querida comunidad de Radio Nuevo Mundo. Nos despedimos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chau, chau.
Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.